Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró. Hola, hola, de nuevo un episodio de Historia Natural en Fenómenos Naturales, el programa de radio de Radio Ferró. Estamos al sonido, hoy no está aquí Maparra, a la que mandamos un saludo muy especial, pero están con nosotros Andrés y Raúl y estamos encantados. Os habla Cristina Junyent desde Vilaurania, el Centro Municipal de Barcelona especializado en programas de ciencia. En este contexto apareció Fenómenos Naturales, en programa en que invitamos a expertos para que nos hablen de ciencia y del desarrollo que ha tenido. Sabéis que nos podéis encontrar en la xarxa de radios comunitarias de Barcelona y en iVox, con dos OEs. También el que tenga más curiosidad puede buscar en el blog del mismo nombre, fenomensnaturales.net, y encontrará más información y enlace a fuentes. Bien. Hace unas semanas entrevistamos a Elvira Rocha Barral, experta en Santiago Ramón y Cajal. Hicimos una sesión preliminar sobre la vida científica y obra del maestro. Nos quedamos con tantas ganas de escucharla que hemos decidido ampliar la información que ella tiene y la hemos vuelto a invitar por esto. Elvira, hola.
Hola, ¿qué hay?
Pues muy bien, estamos aquí dispuestas a escucharte. Elvira es la persona que más sabe de Ramón y Cajal, por lo menos en España, según dicen los expertos. Elvira, tú hiciste una trayectoria especial escuchando o aprendiendo del maestro, ¿verdad? Tú estudiaste a Ramón y Cajal leyendo toda su obra por la cronología, empezando por lo primero que publicó hasta lo último. Es así, ¿no?
Es así, porque cuando yo leí la biografía que él describe, me pareció, yo no era experta, que me interesaría mucho hablar con alguien. Y buscando, naturalmente, encontré nada menos que en la Universidad de Barcelona, muy fácil, un día lluvioso. Me dirigí al edificio central, ya abandonado casi, quería ver a la profesora Ana Caballé. Es la catedrática de autobiografías, que tendrá un nombre seguramente, profesora de literatura. Y le pregunté, con unas notas que yo llevaba, si habían pensado en cómo era de verdad la autobiografía de Cajal. Yo había leído en el periódico, precisamente, y hace mucho tiempo, un autor que la obra no la conozco, pero decía algo tan grave como que él empezó a pensar quién era y descubrió que nada de lo que él decía de sí mismo era cierto, pero que, sin embargo, en todas sus novelas él estaba retratado. No es el caso, porque Ramón y Cajal hizo un trabajo científico y no se retrató. Pero yo, cuando leí sus recuerdos, en el aspecto en que él se define, lo que explica, pensé que entendería mejor a Ramón y Cajal si leía su obra científica.
Y volviste a empezar desde el principio.
Y entonces me fui al índice de una edición en donde, precisamente, la número 5, el índice estaba completamente alborotado, mal encuadernado. Pero yo empecé por el artículo número 1 y, con toda
¿Siguiste?
Fidelidad, fui siguiendo.
¿Siguiste?
Y recorrí todas las bibliotecas que hicieron falta para encontrar la obra.
Vale. Hoy vamos a empezar un poco antes. Hoy vamos a explicar todo este producto que Cajal publicó de su obra científica y otras. Para situarlo, nos gustaría que nos explicaras al principio cómo se forjó el carácter de Cajal, de Santiago Ramón y Cajal. ¿Él nació? ¿Dónde nació y cuándo nació?
Tuve la suerte de conocer uno de los pueblos de Aragón en donde él vivió una parte de su infancia, Ayerbe. Y allí conocí a muchísimos aficionados a escribir sobre Cajal porque le llamaban allí Santiago y dio la casualidad de que con unos fondos europeos se estaba iniciando la adaptación de la casa en donde vivió Cajal con su familia. Bueno, casa, el piso de la casa, pero ocuparon todo el edificio y necesitaban tener un enlace el Instituto Cajal con alguien de Ayerbe. Encontraron que yo me había ofrecido a la alcaldesa de aquel sitio diciéndole: estoy jubilada, tengo mucha añoranza de la enseñanza, me gustaría que usted me encargara lo que quisiera.
Debe pasar pocas veces algo así.
Acababa de hacer un curso muy, muy severo, muy serio, a propósito de la formación nada menos que del Pirineo y los Mallos de Riglos, que están allí
espectaculares.
Lo primero que me pidieron, y lo hice. Pero al llegar la ocasión de vigilar cómo iban las obras de Ayerbe y que había que preparar una exposición futura para gente pequeña, para gente mediana, para gente de mediana cultura, la alcaldesa me invitó a mí a hablar de Cajal, pero al mismo tiempo me contrataron a mí para hacer de enlace entre la alcaldía y el Instituto Cajal de Madrid.
Así que fuiste tú en enlace.
Pero al mismo tiempo había allí muchos aficionados que se habían leído toda la obra y que habían recogido por toda España la obra, de manera que Ayerbe es un sitio espectacular para hablar de Cajal.
Pero él no había nacido en Ayerbe.
No, pero gran parte de sus travesuras ocurren en Ayerbe. Y yo las he traído para leer algunas directamente de un gran escritor retratista, en donde explica, y si me permitís leo unos cuantos párrafos, las travesuras que hacía. En Santiago Ramón y Cajal, Santiago, nació el 1 de mayo, etcétera, en Petilla. Bueno, para empezar, ya la ciudad de Petilla es una singularidad porque
es un enclave de Aragón en Navarra, ¿verdad?
Enclavado en la provincia de Zaragoza, pertenecía entonces y pertenece ahora a Navarra. En 1209, Petilla fue dado como garantía de ciertos préstamos que el rey Sancho VII, el Fuerte de Navarra, le hizo a Pedro II, el Católico, monarca de Aragón. En 1200, etcétera, lo quisieron cambiar y no pudieron, y ahí ha quedado con gran dolor para los aragoneses, porque hubieran querido arreglar las cuentas, pero no se pudo.
Ya, y allí decías, Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, nació el 1 de mayo en 1852 en Petilla de Aragón. Ahora se cumplen 170 años. Y él en su familia, él tenía, el padre era don Justo, que era una persona de recio carácter.
Sí, yo lo recojo precisamente de el escrito de la publicación que se hizo en la colección de Alianza. Dice: era entonces modesto cirujano en Petilla, era hijo de Esteban, etcétera, la res. Se ganaba la vida de labradores de Arlarres, pueblo pequeño, también en el Alto Aragón. El caso es que este hombre era muy ambicioso y se decide a hacer estudios de medicina por fin, y dicen, no sé si es seguro, que fue andando a Barcelona para
cursar sus estudios. Imagínate, vino desde Petilla hasta Barcelona, casi nada. Y después decías que Cajal en su infancia Santiago Ramón y Cajal, no justo, Santiago, fue un niño travieso. ¿Es verdad que era tan travieso como dicen?
Tremendamente travieso, y sobre todo él escribió muy bien todas sus travesuras. Pero hay un autor para niños que yo creo que es muy atractivo, yo lo regalaría a todos los pequeños. Para leer deprisa, dice: cuando don Santiago tenía 2 años, la familia se trasladó a La Res y más tarde a Luna. Allí le dio a don Santiago por incordiar a un caballo, un poco loco, con tanta insistencia que el pobre animalico le hincharon las narices, le soltó una coz que casi lo mata. Don Justo enseñó a su hijo a leer y a escribir. Don Justo era muy ambicioso para el hijo. Un día entró un rayo en el aula y la maestra le dio un patatús. Don Santiago también se impresionó mucho por un eclipse que vio y que recuerda y describe, etcétera. Podríamos ir en esta colección tan simpática de dibujo y que creo que habría que regalar a todos los pequeños. Se explica verdaderamente Cajal era con travesura lista, inteligente, y no respondía a el patrón que su padre tenía preparado para él, porque el padre pretendía que llegara más lejos que él mismo.
Y llegó, y llegó. Santiago Ramón y Cajal tenía más hermanos.
Sí.
¿Por qué el padre tenía este interés en que fuera más allá de él? ¿Era el mayor de los hermanos? ¿Dónde estaba en la fratria? También tenía hermanas, ¿verdad?
Tenía 2 hermanas y tenía un hermano, Pedro, que tuvo una gran colaboración con él y ha sido muy poco destacado, me parece, porque los trabajos yo los he leído y son magníficos. Pero en un viaje precisamente en el que coincidieron, que fue a Cuba, Ramón y Cajal sufrió una serie de enfermedades que son, bueno, desgarradoras de leer. Y sin embargo, el hermano desapareció. Pero no.
Más adelante regresó y colaboraron juntos.
Sí, sí, pero desapareció durante 10 años.
Bueno, fue así. Pero estábamos en la niñez de Santiago. A Santiago Ramón y Cajal le gustaba dibujar. Él le encantaba, ¿no?
Sí, y además se sabía hacer los colores con los productos que él extraía de él, su alrededor. Con flores de geranio, con hojas chafadas, con... hacía toda clase de cajas para la pintura.
O sea, ya prometía, como inventor, como...
También empezó a leer muy temprano obras de adultos, porque saltaba por una terraza a la casa de un vecino, que sin darse cuenta iba...
Recogía los libros de la biblioteca.
Sí, sí, sí. Y los leía muy deprisa para tener que devolverlos sin que se diera cuenta.
Ah, qué interesante. Así se fue forjando un carácter de persona que estaba muy impresionada por las cosas que él mismo podía hacer y por lo que iba sucediendo en el mundo, ¿no? No sé, es un momento en que aparece el ferrocarril y que aparecen otros inventos como...
Y lo describe como si fuera el fuego mismo andante y horrorizado. También... ocurrió que el padre, en vista de lo mal que se portaba, lo internó en una escuela de gente muy rígida y allí fue un desastre. Lo encomendó a un zapatero remendón para que aprendiera y pasó bastante bien, pero claro, no era una profesión para la que el padre había preparado o quería preparar a su hijo. De manera que... esto hacía que el padre, muy exigente, se encontró con un hijo que demasiado vitalista para programarle. Tenía en cambio,
ideas propias.
Sí. Y en cambio de la madre voy a leer un párrafo muy bonito que dice que era como justo natural de la res, aunque hija de una familia de tejedores. Se trataba de una hermosa y robusta montañesa, etcétera, una buena mujer. En fin, era tolerante y tal. Y cuando no podían leer porque el padre les encerraba con llave los libros, la madre hacía ver que los leía ella, abría el arcón, cogía los libros y permitía que los hijos lo leyeran.
¡Ah, qué bonito!
Una mujer que a lo largo de toda la vida de Cajal fue una madre consoladora, paciente y siempre de muy buen talante.
¿Cuál era el nombre de la madre? ¿Lo recordaríamos? Antonia Cajal.
Antonia Cajal Puente. Lo que ocurrió es que, como Kölliker se empeñó en que no podía ser que su nombre primero fuera tan difícil para él, por lo visto, lo de Ramón, por la R, en cuanto le conoció, empezó a llamarle Cajal. Así quedó para toda Europa y para todos los continentes. Y en adelante fue Cajal.
Pues ya llegaremos a Kölliker. De momento tenemos un Cajal que ha dejado de estudiar, que el padre lo ha puesto a hacer de zapatero remendón, al que le gusta dibujar, que se impresiona por las novedades de su entorno, como el ferrocarril, pero también la fotografía, porque era el tiempo en que empezaba la fotografía.
Sí, y además eso lo mantuvo durante mucho tiempo y a lo largo de toda su vida fue coleccionando fotografías de las cuales yo he oído de gente que lo contaba que cuando ya había fallecido Cajal y después de la Guerra Civil, aquella colección de fotografías de miles había quedado arrinconada por los suelos y la gente se llevaba las fotos, también se llevaban las preparaciones en los bolsillos. De manera que no se han conservado todas las fotos, igual que no se han conservado todas las cartas y no se han conservado todas las preparaciones.
Qué pena. Vamos a ponerle valor a Cajal con estas sesiones que vamos a trabajar contigo. A ver si le damos un poco de valor prácticamente al único premio Nobel en ciencias que tenemos en España. Porque Severo Ochoa, que también lo fue, se formó, hizo toda su carrera en Estados Unidos, de modo que es nuestro premio Nobel en ciencias. Vale, tenemos a Cajal ya madurando con su propia personalidad y con este gusto por las técnicas modernas. Además, él hubo un tiempo, y se comenta, que se dedicó al culturismo. Le gustaba la gimnasia.
Sí, porque en todos los sitios pequeños hay unas rivalidades todavía más severas de las que hay en las ciudades. Tal vez lo he dicho mal, porque en ciertas zonas de las ciudades las está viendo y las vemos con gravedades tremendas de peleas entre jóvenes. Pero en los pueblos es muy importante. Hay una persona que, Ubieto, que conocen todos y que en Ayerbe es un querido amigo, pero ha sido sobre todo el que más cartas, documentos, restos de Cajal ha recogido. Y entre él y yo le tenía un gran respeto porque cada vez que le preguntaba cualquier detalle, él lo sabía y escribió un libro naturalmente, llamándole Santiago. Y me gustaría que se le rindiera homenaje a este hombre, porque ha sido el que ha recogido los detalles científicos y caseros de su compañero, de su colega, pero mayor.
Mayor que él. Pues podemos contar a nuestros oyentes que todos estos detalles que a ti te parezcan interesantes los podemos colgar en el blog fenomensnaturals.net y allí pueden encontrar más información y complementar la que vamos dando a lo largo de estas sesiones sobre Santiago Ramón y Cajal. Entonces tenemos a Cajal haciendo de zapatero. Pero volvió a estudiar, porque después se hizo médico. ¿Cómo fue esta transición?
Porque el empeño del padre era muy grande y no le permitió que continuara vagueando. Fue al Instituto de Huesca. Estaba entonces, este instituto estaba situado en un sitio muy bonito, en una zona de la ciudad que tiene un encumbrado y había sido un seminario, pero que ahora es un museo. No es el auténtico, el lugar en donde está situado el instituto actual. Y precisamente uno de los profesores de historia magníficos, Mainer, cuyo hermano también ha escrito preciosidades sobre Cajal. Pero el historiador, gran amigo, ha descrito muy bien la personalidad de todos los profesores que había habido a lo largo del tiempo. Y en la época de Cajal, efectivamente, el chico se portaba con toda la libertad del mundo para escuchar o no escuchar, para trabajar o no trabajar. Hizo un bachillerato muy irregular.
Bueno, se debía aburrir con según qué profesores.
Sí, y además no consentía que tuviera que aprenderse las cosas de memoria. Era mucho más lector, seguramente, que el promedio, no solamente de alumnos, sino tal vez de muchos profesores.
Seguramente, sí. Bueno, entonces, ¿cuándo empezó medicina? ¿Dónde estudió? Estudió en Zaragoza, medicina.
Claro, estudió en Zaragoza en un momento en que Zaragoza no era universidad. Y había quedado en una combinación de que se mantenía como estudios médicos con muchísimos grados. Los podría nombrar aquí porque precisamente a la hora de escoger el padre tiene una retahíla. Se podía ser médico de primera, de segunda, de tercera, se podría ser ayudante de médico, se podía hacer
toda una diversidad de categorías.
De categorías y por la personalidad del chico hubiera sido bastante natural que hubiera escogido cualquier combinación menos la medicina severa que el padre quería. Lo que ocurrió es que antes de ir a la universidad, al centro médico en donde estudió la carrera en Zaragoza, él había trabajado mucho con el padre, porque mientras tanto la vida del padre había ido mejorando por estudio de él, por empeño, y poco a poco había ido ganando grados y grados y grados hasta convertirse en un médico con todos los honores.
Don Justo Ramón.
Don Justo Ramón. Por lo cual, él naturalmente pretendía que el hijo llegara a lo mismo. Y por más que se resistía, viendo que era un chico de tanta fantasía, le puso a trabajar con él. Porque él ya había conseguido, después de un rodeo de bastantes destinos, había conseguido ya fijar su residencia en Zaragoza y dedicarse además a, en una casa donde hacían las autopsias, y que está fotografiada naturalmente muchas veces, llevaba al chaval, antes de estudiar en la universidad, para que le ayudara en las disecciones. Y como era tan buen dibujante, empezó a hacer para las cátedras unos paneles enormes, como tal vez un metro por metro veinte.
Grandes.
Grandes, muy grandes.
Y muy detallados, y que habría mucho detalle.
Y que pretendía ser una colección en lugar de los efectos audiovisuales con los que contamos hoy día.
Claro.
Esa colección quedó a la mitad, pero naturalmente la exhiben de vez en cuando, está en la Facultad de Medicina de Zaragoza.
Ah, qué interesante. ¿Y eso le despertó vocación?
Eso le fue gustando porque como era muy atento a los detalles, muy vivo y con una mano para dibujar magnífica, lo hacía muy bien. Y cuando uno ve aquello, comprende que no tuvieran el padre ninguna reserva en saber que su hijo iba a ser médico.
¿Y cómo fue?
¿Cómo fue?
Vale. Entonces, Cajal se licenció, Santiago Ramón y Cajal se licenció en medicina por la Universidad de Zaragoza con 21 años, tengo aquí en el guión. Dice, después se hizo médico militar y entonces fue cuando se fue a Cuba, como mencionabas antes, como médico, cuando Cuba estaba en plena guerra por la independencia de España, porque ya estamos situados a finales del siglo XVIII.
Sí, y precisamente estaban en una zona, debido a maniobras militares, que no parecía que tendría que ocurrir nunca, aunque tanto Cuba como Filipinas habían dado ya señales de independencia y se sabía que tarde o temprano aquellas propiedades españolas de conquista tendrían que cederse para que fueran libres. Pero estando allí, sin esperarlo y sin imaginar que le tocaría ir a Cuba, le llamaron y le dio el tiempo de asomarse, estaba por zonas de Lérida, le dio tiempo de asomarse a Barcelona para ver el mar, que no había visto nunca.
Ah, mira.
Y él lo pone en sus memorias, con gran ilusión, y de hacer una maleta y marcharse a embarcarse.
Para Cuba. Y allá estuvo un tiempo, enfermó y luego regresó.
Bueno, es que tal como lo describe él, el llegar allí fue tremendo. Habían optado por dividir la isla de Cuba, que es muy, muy alargada, a la altura de la mitad, por donde está aproximadamente la población de Camagüey, hacer una línea transversal que independizara una parte de la otra. Pero para hacer esa línea utilizaban el medio llamado de las trochas. Y las trochas eran unas, me imagino, más que cabañas, eran unas edificaciones militares cargadas de jóvenes soldados con muchas balas por tirar, pero por muchas por recibir. Y aquello era una sangría terrible. No solamente eso, sino que las aguas estaban infectadas y muchos de ellos morían de disenterías.
Claro, Cuba es tropical y ahí las enfermedades tropicales estaban, vamos, al día.
Naturalmente, el que no era, había sido muy imaginativo, pero no había sido agresivo en sus andanzas. Y allí, pues claro, tuvo que encontrarse con que era un, aunque médico soldado, pero que tenía que tener un arma. Enseguida se infectó, tuvo un paludismo, tuvo una disentería, etc. Y hospitalizado, él cuenta en las memorias que intentaba poner orden, sobre todo con sentido higiénico. Pero resultaba que la comida de los generales o los intermediarios se la rifaban, se la vendían, o la daban a gente de fuera, no a los enfermos. Aquello estaba totalmente desatendido. Hasta que un día, irritado, lo explica él, el mismo comandante debía ser, o capitán del ejército en aquel lugar, entró con la caballería queriendo, porque debía llover, queriendo que los caballos estuvieran en la sala donde yacían los enfermos.
Fíjate tú qué buena idea, ¿eh?
Y allí sí que se reveló él, que también se había contagiado, y fue expulsado con gran peligro de recibir todos los maltratos que la ley permitían para esos casos. Y pasó mucho tiempo completamente inhabilitado, enfermo, sin poder volver por la enfermedad que había contraído y porque no tenía dinero y sin haber podido imponerse de ninguna manera con sus principios ya
higienistas, higienistas. Claro, claro.
Y además con un conocimiento por haber vivido con el padre y haber participado precisamente en toda la área médica.
Vale. Y además él mismo era médico ya a esas alturas.
Y sin embargo tuvo que pedir dinero a su padre para comprar el billete de vuelta. Porque había gastado todo en suplementos inevitables en aquel momento y había quedado no solamente enfermo, sino además empobrecido.
Claro, para sobrevivir. Bueno, pues tenemos a Cajal en Cuba, que regresó en el 75, se instaló en Zaragoza y entonces se presentó a oposiciones y ganó la cátedra de Valencia.
No, ¿todavía no? Todavía no, porque primero tenía que hacer el doctorado.
Ah.
Claro. Y tuvo una gran suerte porque el doctorado tenía que hacerlo en Madrid y el único histólogo con títulos de histología, porque no era el único que trabajaba con el microscopio, pero era el único que tenía ese título, era don Aureliano.
Maestre de San Juan.
El gran Aureliano. Y allí, con unos microscopios decentes, Cajal por primera vez se asoma al microscopio.
Pues vamos a dejar aquí nuestro episodio de hoy, dejando a un Cajal a punto de empezar o empezando ya su doctorado. Y seguiremos dentro de un par de semanas. Tenemos ganas de volverte a escuchar, Elvira. Y así a nuestros oyentes también nos emplazamos para volver pronto con más ciencia, con más historia de la ciencia. Y repetimos, nos encontraréis en la Xarxa de Radios Comunitarias de Barcelona y también en iVoox, ya sabéis, con dos OEs. Y si tenéis curiosidad, no olvidéis de consultar el blog fenomensnaturals.net. Gracias, Elvira, y gracias, Andrés y Raúl, por estar aquí con nosotras. Hasta pronto. I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.